688 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91-522-6234, porque para comer bien y abondo...
¡Casa Parrondo!
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 2, pero al menos en Canarias. Hay un ejercicio muy interesante que es el de ponerse en un punto de vista neutral para ver desde fuera todo lo que está, se está generando en los últimos días acerca del fútbol.
Tú tienes mucha queta. Porque no le toca nada a la Real. El día que le toca a la Real ya veremos si estás neutral.
A la Real le toca y a favor y en contra. Y
como gente. No,
ahora, estamos acostumbrados a que nos roben también, con lo cual ya el callo está hecho. Lo que pasa es que cuando, claro, cuando te pasa a ti y estás acostumbrado a todo lo contrario, pues entonces es cuando dices, ostras tú, que esto es duro. Pero bueno, si el callo está hecho. Porque ahora estaba ya Pedrito sacando aquí el rollos del partido de ida del Derby County. Otro oyente estaba diciendo,
no, Alberto, no sé qué. Oyente, que antes no me habéis dejado acabar. Sí. Esa eliminatoria del Madrid con el Derby County, sí, favoreció al árbitro a Madrid en el Bernabéu. Pero claro, ¿qué? El árbitro que le tocó...
Estamos hablando de...
Año 75.
¿Cuántos penaltis a 75? Favor de
Pito? Hace 50 años casi, sí, ¿no? Vale.
¿Cuántos penaltis a favor de Pito?
No, 40 y
Pedrito.
Sí, casi.
Habrá escrito aquello, ¿no?
Que es que el partido de ida, pues el Madrid fue muy perjudicado también.
Ah, o sea, que... bien. Pero de todos modos, a pesar de ser perjudicado, ¿cuántos penaltis a favor le Pito al Madrid en ese partido de vuelta?
Pues no me acuerdo.
Ah, bien.
No me acuerdo.
Vale, vamos. Siguiente pregunta.
Bueno, no vamos a hablar.
Pero da igual, sí, si te crees, te recuerdo que en una remontada al Inter le pitaron dos.
Ya, sí. Vale.
Al Madrid.
Vale. Bueno, para terminar con el Atleti, porque no te van a dejar de decir nada más, Gato. Yo creo que el Atleti, cada vez tiene más claro que hay un Atleti modo Liga y un nuevo modo Champions, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que si el modo Liga, que es tan irregular como se está viendo, le permite, pues mira, tener que llegarse a jugar casi a tercera plaza en el partido del Calderón, pues oye.
No, es que se puede luchar. No, pero escúchame, Juan, que yo hoy lo estaba leyendo y el problema del Atleti es que no pueda estar jugándose la tercera plaza, es que puede estarse jugando la cuarta plaza, como siga así. O sea, es que a mí lo de hoy, a ver, entre comillas, me preocupa. O sea, me preocupa porque me parece que el Atleti no está para sufrir por luchar por la cuarta plaza. Y es que si hoy llega a empatar,
bueno, una cosa,
es que mañana la Real Sociedad es que puede estar por delante.
Granada le ha echado unos bemoles de cuidado.
Ya, pero escúchame,
pero es difícil de ganar en casa.
Ya, pero es penúltimo en la clasificación.
Sí,
y a ver si cuando nos interesa hablamos de presupuestos y cuando no nos interesa lo obviamos.
Eso también ha prescrito.
Ya ha prescrito, porque ahora no interesa hablar de presupuestos.
No, ese discurso ya fue.
A ese discurso ya no nos interesa.
Era del año pasado.
Era cuando el Madrid y el Barça.
No, voy a decir un par de cosas ahí. Yo he escrito en la previa que el Cholo va a tener que...
¿En el Confidencial?
No.
¿O Voz Populi?
Populi.
A Voz Populi.
Que...
De publicidad.
Pero así a tira el tiro, hombre.
ya, por eso he reconocido.
No, que el Cholo va a tener que comerse, entre comillas, a Carrasco, que se ha declarado el rebelde por antonomasia del equipo, con sus prontos, con su falta de actitud, que lo hemos comentado en repetidas ocasiones, pero lo tiene que poner. Porque es un futbolista de los mejores que tiene el equipo y hoy hay que decir que ha estado de las últimas actuaciones de las mejores. No ha tenido suerte porque Ochoa le acerta a todas, pero ha estado en el modo que tiene que estar. Y el Cholo va a tener que sacar lo mejor de este futbolista para ayudar al equipo en lo que le queda, porque
a ver, es que una buena aportación de este jugador le da mucho. Bueno, ya lo vimos al principio de la liga, que fue el mejor de la liga, el mejor jugador durante un par de meses. Luego ya se vino abajo de una forma estrepitosa, pero
me parece que es de obligado cumplimiento. Y luego, pues nada, si es Griezmann el que te saca los partidos adelante, es que tiene que ejercer esa labor de líder. Y sobre todo en una semana era que decía que él ha tenido que salir otra vez a la palestra a reafirmar una cosa que para algunos es convencimiento puro, que va a seguir en el Atlético de Madrid, pero como hay un empeño, en algunas ocasiones me parece que es interesado en no sé si por querer desestabilizar o qué, porque hasta el Cholo tuvo que salir a decir varias veces que yo me quedo, que sigo, que este proyecto lo voy a terminar, por lo menos hasta el contrato que tengo firmado. Pues ha tenido que salir esta semana a decir, soy feliz aquí, estoy a gusto con mis compañeros, me gusta el tiempo que hace Madrid, y encima tengo al entrenador top, no hay por qué irse. A ver si le entra en la cabeza a la gente que sigue intentando buscar las cosas.
Bueno, pero no hay mucho debate con respecto a eso este año, ¿no?
Bueno.
El año pasado hubo bastante más,
sí,
¿no?
Sí, no, pero es como un recurso que siempre viene bien decir que Griezmann se va a ir y demás. Pero bueno, yo creo que ya lo ha dicho él y lo está demostrando luego en el campo, o sea que...
Incorporamos a los Robertos. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buena.
Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Josea, buenas noches.
Bueno, ya estamos todos los de la cofradía del Pero. Está también Miguelito. No, o sea, nos falta Lama, pero lo hemos dado
fiesta. Lama falta hoy.
Le hemos dado fiesta hoy. Vale. Miguelito.
¿Qué tal? Josea, buenas noches.
Eso que molestamos, ¿qué quiere decir?
Bueno, yo creo que Zidane directamente es inteligente, o sea, no va a carril, no va a pegar la rajada, pero yo creo que el mensaje da que pensar, ¿no? Nosotros molestamos, el Real Madrid es el Real Madrid, es único, y dice que si nosotros ganamos es porque estamos bien, no dependemos de nadie ni de nada. Así que cada uno saque conclusiones, pero quizás es una lectura de lo que sucedió en Barcelona este miércoles. Antes de esa respuesta se le ha preguntado a Zidane por su opinión de la actuación del colegiado alemán en el Camp Nou, y él en su medida habitual ha dicho que no habla de los árbitros, pero luego repreguntado se le ha preguntado si cree que al Real Madrid se le juzga diferente al resto de equipos, pues ha soltado esa frase. Así que ya te digo que yo creo que como hace unos días después de Villarreal y después de ese famoso tuit de Piqué sí lanzó un mensaje, hoy lo ha vuelto a hacer, aunque es un mensaje criptado y no es directo.
No sé, yo es que cuando hay un outsider que se mete en la lucha por la liga y sufre algún arbitraje no demasiado correcto, pues sí, joder, parece que molestamos por estar aquí y tal, pero siendo el Real Madrid, que diga el entrenador que nosotros molestamos, no he entendido muy bien, no sé qué habéis entendido.
Y no es la primera vez que lo dice, porque recuerdo que hace 10 o 15 días también dijo esa misma frase, que molestamos, no es la primera vez que lo dice.
¿Qué habéis entendido vosotros o qué entendéis por esto?
Yo nada, yo sobre todo no me la explico, no, es que no me la explico. Yo estas frases de molestamos, de no sé, estas cosas neutras que no se sabe uno a quién se refiere, que no das pruebas, que no das nombres, que juegas un poco eso, a encriptar lo que piensas y demás, no lo entiendo. Sobre todo lo que no me pega es con Zidane, que una de sus características fuera del tema técnico es que en la sala de prensa era, yo creo que sigue siendo un fenómeno, un tipo que desactiva casi todo, que le da un barniz de normalidad a lo que sucede, y hoy se ha descolgado con el molestamos. Diga usted a quién, por qué, de qué. Yo le he visto mourinista hoy, sinceramente, y no entiendo a qué, porque el Madrid es el actual campeón de Europa, ha ganado las dos Champions de las últimas tres, yo le considero colíder de la Liga, porque está a falta de un partido, los 40 encuentros sin perder, una temporada razonablemente buena, y lo que sí he visto, que me extraña que se haya contagiado Zidane durante toda la semana, al madridismo muy pendiente de lo del Camp Nou, y el Madrid no tiene que comer en el plato del Barcelona, el Madrid es el Madrid, es como si, no sé si vale la comparación, es como si la Coca-Cola se preocupa de la Pepsi-Cola, pues oiga, pues no, me parece que la primera marca mundial de fútbol es el Real Madrid y no tiene que estar pendiente de nada más.
Pero escúchame, Roberto, que yo no he visto a nadie del Madrid hacer... Bueno, excepción hecha de Sergio Ramos, que además respondió con una lógica aplastante cuando le preguntan si prefiere que pase el Barcelona o el París, y dice que prefiere que pase el París porque tendría una preocupación menos, y yo lo entiendo porque creo que es uno de los máximos rivales, y si a mí me dan a elegir entre tener como rival en cuartos al París o al Barça, prefiero tener al Paris Saint-Germain, con los respetos al Paris Saint-Germain. Creo que no ha habido ninguna declaración después de lo que pasó el miércoles, ni de jugadores, ni del presidente, ni del entrenador, de nadie, o sea, yo no sé.
Sí, pero la idea que se destilaba de la planta noble ayer, que nos contó Melchor, es de traca, ¿eh? Eso bueno, de que queremos que nos toque el Barça en cuartos porque dos robos a la vez no se hacen. Esa es de traca,
eso significa que al madridismo no le afecta al partido del Barça.
Ahora no me digas eso. ¿Quién lo ha dicho?
No. Si yo no digo quién lo ha dicho, quién lo ha dejado. Digo que públicamente yo no he leído ninguna declaración de nadie.
Claro.
Ya está.
Bueno, hoy hemos tenido la primera, Siro, del entrenador. Y yo me he referido al madridismo, a ese clima madridista que, por ejemplo, tú representas. Tú, desde que acabó el partido de Barcelona, estás especialmente preocupado.
No, escúchame, yo no estoy especialmente preocupado.
Pues, y veo que todo el mundo tenemos amigos madridistas, te relacionan más bien, y yo veo al madridismo especialmente inquieto por lo que pasó otro día en el Camp Nou con el tema arbitral. Y siendo como es el Real Madrid, el insisto, campeón de Europa, co-líder, temporada razonablemente buena, oiga, mira, a mí lo que haga Barcelona me debería dar igual, y veo que no sucede
eso. Yo creo, no voy a esconder mi madridismo porque lo he dicho desde hace mucho tiempo. Yo lo que digo a mí, yo contesto a lo que me preguntan, y lo que no voy a hacer es tapar una realidad, que es lo que han pretendido algunos en esta emisora, en muchos periódicos y en otras emisoras. Sí, tapar la realidad y querer esconder lo que es una realidad, que es que el arbitraje tuvo una influencia decisiva en el partido del otro día. O sea, si lo que queréis es tapar el sol con un dedo...
¿Pero quién ha querido tapar eso aquí?
Pues aquí, todos.
Tomás Guas el primero. Mira,
empezando por Manolo Lama, por Roberto Palomar, por Juanma Castaño. Yo digo lo que he visto y lo que me ha parecido. Y yo he dicho que efectivamente el Paris Saint-Germain salió acojonado y jugó muy mal, sobre todo la primera parte. Que el Barcelona no ha hecho ese partido excelso que todos quieren vender o que muchos quieren vender. Creo que hizo un buen partido y que se aprovechó de las deficiencias o del acojonamiento en la primera parte, sobre todo, repito, del Paris Saint-Germain, y que el árbitro tuvo una actuación decisiva. Pero decisiva es decisiva. O sea, es que hay tres jugadores que puede que no tuvieran que acabar el partido, como es el señor Gerard Piqué, el señor Neymar y el señor Mascherano, y hay por lo menos un penalti que el mismo jugador del Barcelona lo reconoce, que es Mascherano, que no se pita, y un penalti de Suárez, que es un piscinazo, vamos, que pasa la historia del fútbol mundial. Y decir eso, creo que no es que el madridismo esté preocupado, creo que es decir algo que ha pasado. Y ya está, o sea, si hay que mirar para otro lado, pues miramos, ya está.
Ya lo han dicho muchas veces.
Yo creo que hay poca gente que pueda... no estar de acuerdo con mira objetivamente el partido con el mensaje que está diciendo Siro. O sea, el mensaje que dice Siro es claro para
Roberto
ver, para
hay
ver...
mucha gente que dice que eso es de cavernario,
son cosas paralelas,
o sea, eso
son
lo dijo el paralelas. Señor Freixa el otro día, el señor Manolo Lama, por ejemplo, yo soy un cavernario porque digo esto,
es una salida de la caverna como
bueno,
hay otras
bien, vale.
Para mí, que para que haya gesta histórica ha habido robo histórico y eso lo hemos visto todos. O sea, lo que dice Siro, si analizamos jugada a jugada, es así, las expulsiones son claras, los penaltis son claros, los no penaltis son igual de claros. Y lo que dice Roberto Palomar, yo creo que la alegría inmensa de un equipo va asociada al encabronamiento del otro. Es normal que el barcelonismo esté exuberante ahora, en su mejor momento, viendo cómo el equipo crece, y que el madridismo esté encabronado porque ve que le han robado al rival que podía eliminar al Barça. Para mí, lo llego a entender la semana del madridismo. Lo que no entiendo, y me parece un tono victimista que no le pega al Madrid, y que me extraña que Zinedine Zidane salga a rueda de prensa pensando en trasladar ese mensaje por motu propio, no me lo creo que Zidane vaya a salir a decir ese mensaje por segunda vez, que es lo que dice, es que el Real Madrid le pegue este tono de victimismo, de que molestamos. Yo creo que a lo que se refiere Zidane hoy, volviendo a la pregunta de Joseba, es que cuando el Real Madrid gana, por ejemplo, como en Villarreal, se monta un pollo tremendo por una mano de Bruno, que no es mano, que sí es mano, que uno tiene una interpretación y tal, y al final se desmerece el esfuerzo futbolístico del Real Madrid en el campo. Y que cuando gana el Barça, sin querer decirlo Zidane, yo creo que lo que estaba diciendo, muy poca gente se atreve a decir que ha sido un robo histórico y se habla solo de la gesta, del fútbol y de la valentía de Luis Enrique, de Neymar y de demás. Eso es hacia donde yo creo que se dirige Zidane.
Sí, pero tú sabes lo que pasó el día después de Villarreal, que para mí fue una remontada magnífica del Real Madrid. Que el Real Madrid, en lugar de coger
sí
a Morata que metió el gol,
sí,
a no sé quién que dio el pase y colocarlo en la prensa, lo que hace es sacar una nota diciendo que no repiten las jugadas polémicas.
No
entiendo al Real Madrid.
No,
es que
¿sabes?
No lo entiendo.
No, pero ¿sabes por qué sale?
¿Quiere que se hable de la remontada?
Mira,
coloque la remontada en los medios de comunicación y en la opinión pública. No me diga que no repitan la jugada.
Roberto,
eso es victimista.
Roberto,
y es un mensaje del Real Madrid,
Roberto,
que de un tiempo a esta parte, que yo podría adaptarlo incluso de Mourinho para acá, antes no se daba, porque yo he estado muchos años yendo a la Ciudad Deportiva cubriendo el Real Madrid en la época de la cinta del buitre y demás, y este ambiente victimista que veo ahora en el Real Madrid y esta comparación permanente con el Barcelona no se daba.
No.
Y se ha dado de un tiempo a esta parte. Es una comparación que además no se sostiene, porque el Madrid, le guste al Barça o no, es el club más popular del mundo y el club con más trofeos del mundo.
Mira,
entonces yo no entiendo al aficionado del Real Madrid.
Sí, yo sí lo entiendo. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Por qué es esa respuesta? Porque por un gol, por una mano, que además existe, después tú puedes considerar que es intencionado o no es intencionada, pero que no es un error tan grave ni comparable con lo que pasó en el Camp Nou. ¿Sabes lo que sucedió con el tema de Eibar? Que se habló de robo durante toda una semana, de las bolsitas de los pins y de los banderines durante toda una semana. Ahí no se habló en ningún momento de remontada en los medios de comunicación.
Claro,
ahí de lo que se habló...
Ha sido cada vez que benefician al Barça o al Madrid, se habla durante esa semana de robo.
No, menos cuando afecta al Barça.
Igual,
esta semana
igual.
No se ha hablado de robo, para nada.
Hombre,
para
si
nada.
¿Cómo que no?
No.
Pero si no para hablar de eso.
Lo hablamos cuatro. Cuatro cavernarios, como vosotros decís. Cuatro cavernarios. Lo hablamos cuatro cavernarios. Porque el otro día, en nuestro mismo programa, durante hora y cuarto, estuvimos loando al Barça de qué bueno es, qué maravilloso. Y cada vez que yo quería intervenir con Tomás Guas para hablar del árbitro, dejemos, eso no toca. Eso no toca hablar del árbitro.
Después de haber remontado un 4-0 con las armas que hayan sido,
pero habrá que hablarlo,
que haya sido histórico,
formas.
Lo normal es que hable durante un rato
historia,
de eso y luego al final del árbitro.
No, al final no.
La historia, hay que hablar desde el principio.
Es histórica, claro.
Desde el principio, muy
porque
bien.
Esa remontada.
Ese es tu periodismo, pues ya
no,
está.
No, es que mi periodismo es ese, claro. Pues esa remontada.
Ole.
Se hubiera...
Así está.
Pero,
así tenemos,
si me parece
que aprender
muy bien. Yo
los que están estudiando periodismo en la facultad.
Pues bien, pues a lo mejor.
Que lo primero de todo del árbitro.
No.
Lo primero de todo del árbitro.
No, no.
Es lo que acabas de decir.
No sé si es lo primero o lo último. No. Yo no sé si es lo primero o lo último. Esa remontada...
Que tú tendrías que haber abierto el programa con
Pedro,
eso.
Escúchame, yo
que
no
sí,
sé...
Hombre, que sí, no, mira, que sí, que vale, que lo acabas de decir.
Pero que te vuelvo a repetir, quédate con lo que tú quieras. Esa remontada...
Me quedo con lo que tú has dicho.
Pues bien, pues...
Que el programa había que haberlo abierto con el árbitro.
No, yo no he dicho con que había que abrirlo.
Vale,
yo lo que he dicho es que durante hora y cuarto...
Entonces, cuando solo se estuvo
hablando...
Una final de la Copa Europa con un gol fuera de juego, hay que abrir diciendo que Madrid ganó una final de Copa Europa con un gol fuera de juego.
Y eso se ha hecho.
Eso también se ha hecho. Eso también se ha hecho.
Venga, que la gente que salga de la Facultad de Periodismo, piense lo que tú.
No, yo no voy a dar lecciones. Tú dalas todas las que quieras. Yo lo que te digo.
Yo es que no quiero dar lecciones, pero tú sí.
Pues yo no. Yo he dicho que durante una hora y cuarto...
Tú has dicho que en este programa se tenía que haber abierto con el árbitro.
No, yo no he dicho con que se tenía
que abrir. Eso has dicho hace dos
escuchar,
minutos.
No ha dicho eso textualmente.
Sí, ha dicho eso.
Ha dicho que cuando se quiso...
Erróneamente se empezó hablando del partido y a la hora cuarto se empezó a hablar.
Ha dicho que cuando se quiso hablar de los errores arbitrales, no se le dejó.
Se dijo que no tocaba. Y he dicho que durante hora y cuarto se estuvo hablando de las loas al Barça. No se me dejó hablar, efectivamente, no se me dejó.
Hombre, durante esa hora y cuarto no, se te dejó hablar luego.
No, efectivamente,
claro, y yo digo,
cuando llegó
el turno del árbitro.
Que esa remontada que está muy bien, no se hubiera producido de no haber acontecido una actuación arbitral que es de lo peor que yo he visto en la historia del fútbol.
Se dijo lo que significaba esa remontada del Barcelona de ese tipo en la historia del fútbol.
Yo, de todas formas,
y después
os he dejado porque he entendido perfectamente por qué Zidane ha dicho yo le molestamos. Después de oír a Siro, ya sé por qué ha dicho lo de molestamos. A mí me ha quedado muy claro.
Yo estoy muy callado porque me lo estoy pasando teta. Pero es que yo creo que ha faltado la repregunta. Pues como yo no lo entiendo, o sea, me imagino lo que quiere decir, pero no lo entiendo, yo no sé cómo nadie ha dicho, oiga, ¿qué es eso de molestamos? Claro. Pues claro, tampoco sabemos a qué se refiere este hombre. O sea, es una cosa, como decís, críptica, extraña, chiripitifláutica, que de una vez, ¿en qué molesta el Madrid? Coño, si el Madrid ha nacido para molestar. Claro, es que no sé, me ha faltado algún detalle. Dicho lo cual, hombre, lo que es evidente es que el aparato de propaganda del Barça es extraordinario. Es superior a todo lo demás.
Bueno.
¡Sí!
No.
¡Sí!
¡Madre mía! Por favor, guas. ¿Sabes en qué mundo vivimos?
Muy bien
este mundo
montado.
Blanco. Para la gracia de muchos es blanco. Entonces,
bueno,
no me digas que el aparato de propaganda de Barcelona es mejor que el de Madrid, porque vamos...
No, es... Oh. Yo no digo que sea mejor ni peor. Yo digo que es extraordinario.
Sí.
Y no hablemos más. Entonces, es una cuestión que hay. Oiga,
si el Madrid se tiene que quejar de la prensa...
Que hoy es sábado...
De una prensa
de
Madrid, de la capital, que llega a toda España. La mayoría de la prensa que se edita deportiva en Madrid es favorable al Madrid, Que se queje en Madrid, bueno, tiene narices. Bueno, lo que no, estoy
pero,
diciendo. Oye,
pero Pedro, ¿cómo? Como llega la de Barcelona, pero si eso...
Ya, pero la de Barcelona gracias, es la de chico, Barcelona, la de Madrid es la de Madrid.
Que yo he vivido años que iba a Sevilla a hacer partido de la selección española y la prensa catalana llegaba a las 2 de la tarde. Sí. Eso afortunadamente se ha cambiado, pues, sí, porque el Marca fue el primero.
Y los periódicos de Barcelona venden lo mismo que los de Madrid.
La influencia que tiene y el peso que tiene esos medios.
Para que yo te digo, déjate de coñas de prensa y no prensa. Yo digo que el aparato de propaganda del Barça es magnífico de hace mucho tiempo. Magnífico. Sí, pero escúchame una cosa, es Franco, es Viriato, esto es una serie de coñas marineras que han pasado 40 años, que a veces, otra cosa que te digo, el partido este fue el miércoles, coño, vamos a dejarlo ya. Sí. Pero quiero decirte que todo eso, a mí, vamos, es que me sorprende que os sorprendáis. Pero vamos, es un aparato de propaganda magnífico.
Pedro, la vena crítica que tiene la, no prensa, más, la prensa de Madrid, la vena crítica que tiene con el Real Madrid, ya la quisiera la prensa
de Barcelona. La prensa de Barcelona ha sido súper crítica con Barcelona durante muchos años.
Tú que lo has vivido mucho, Pedro.
Mira, me dice Roberto, el espíritu de crítico de la prensa de Madrid es mayor que el de Barcelona, pero muchísimo, la propaganda que hace del Madrid es infinitamente superior a cualquiera.
¿Pero quién hace propaganda? ¿El As? Dime cuál es. ¿El Marca, mientras ha estado el señor Campillo? No, la propaganda, decime cuál es la propaganda. Dime cuál es la propaganda.
Pues nada, 12 páginas, 12 páginas o 14 páginas.
¿Cuál es la propaganda?
¿Te parece poca?
Eso es lo que vende, ya, lo que levanta la sociedad.
Y vende lo que venden los demás.
Oye, me estoy dando cuenta de que vais a tirar por tierra en 20 minutos la profesión, el Madrid, el Barça, el fútbol.
No, propaganda del Atleti y nos quedamos solos también.
Está bien, está bien. Pero el Atleti, Roberto, el Atleti es otra cosa.
Estamos en esa lucha.
Yo escucho hoy la transmisión nuestra y demás, que es lo que escucho, evidentemente, ¿no? Y después lees cosas tal. Coño, lo del Atleti es otro porro. Pero
es que
sacudirle a Simeone cada día. Oye, que juegue mal, que juegue bien, que gane, que pierda. Es una cosa delirante cuando había que hacer un monumento cada tres días, uno diferente. Y bueno, coño, es que el Atleti, es que no sé qué, es que juega mal. Oiga, mire usted.
Tenía que estar en otra pelea, Tomás.
Bueno, escúchame, tenía que estar en una pelea, pero Roberto, tenía que estar en otra pelea, si puede. A lo mejor resulta que en este momento de su vida está en la pelea que puede estar. Y esto no se ha acabado. Pero a mí es que me parece que es una cosa autodestructiva. O sea, el Atlético de Madrid, ¿pero qué más queréis del Atlético de Madrid? Si ojalá tuviéramos 8 como el Atlético de Madrid. Sí. 8 o 12 equipos. Es
pues,
una cosa que es,
pues los
es
propios un... de la ley dirán zumbado a Simeone bien en cuanto ha hecho el cambio, ¿eh?
Porque todo es un porro.
Claro.
Como todo es un porro, entonces decir, pero escúcheme una cosa.
Que luego le ha salido bien, por cierto, a Simeone.
Claro, oiga, 2-4 en Alemania, en cuartos de final, impectore. Oiga, a ver qué es lo que pasa por ahí. Y es como una especie de vivir en un mundo extrañísimo. Que decir, joder, era Atleti, todo es un desastre.
No,
¿sabes?
No, pero joder, de vez en cuando ese problema, Tomás.
De vez en cuando hay que ser un poquito imparcial. Sí, y si tienes que dar un palo al Cholo, si, que haces, no pasa nada.
No, el problema del Cholo es que además está ahí en una guerra intestina de que si pongo a este y no pone al otro.
Es un delirio,
y es que
tío.
Si este tal, es que el otro lo que ha hecho por el Atleti y el de más allá que ha hecho más y que este acaba de llegar y lo está poniendo de titular. Y bueno, pues ese delirio que dices, pero joder, si al Cholo Simeone los del Atleti le tienen que hacer una estatua ahí en medio del calderón, y adorarlo. Correcto, o sea, y cada vez que pase, es
antiguarse. Que si jugaba para atrás.
Y que haga lo que quiera.
Que si no jugaba para atrás.
Escúchame, a lo mejor tú pasas por la de esa estatua y le puedes decir, oye, en la final de Milán le puedes...
Y pedirle perdón si lo
criticáis. Podrías haber sacado a Correa, no pasa nada por
decírselo. Sí, hombre, a Correa o a su señora tía. No, es que me acojona. O sea, es decir, es el pero permanente y decir también usted.
También es verdad.
Si el Atleti es para sacar los hombros, desde Simeone hasta el de la puerta 14.
Yo he tomado guaste, estoy viendo este año una defensa ultranza de la Atlético de Madrid que me tiene entusiasmado, te lo digo en serio, ¿eh?
No, pero es que me sorprende, tío.
Yo no sé si Miguelito se ha asustado y se ha ido. Miguelito, ¿estás ahí?
No, yo estoy.
Ah, estás ahí. Vale.
Miguelito sí que molesta. A mí me gusta más el tema táctico, el tema del 4-4-2.
Sí, pero esto es muy aburrido, Miguelito.
Purista.
Eso sí que es un peñazo, Miguel.
Fuera, hombre. Adiós, Miguel. Gracias.
¿Con quién se va a perder
en esta tertulia, Miguelito?
Déjame un segundo. ¿Con quién se va a
perder? Entiendo que después de lo que sucedió en el Cando el otro día habléis mucho de este tema, pero a mí es que los árbitros me aburren bastante. Me gusta más lo táctico y el 4-3-3, el 4-4-2.
Pues eso,
debo ser antiguo.
Te voy a dar otra idea. En cuartos de final de la Copa de Europa se va a enfrentar el Atleti y acabo con la Juventus. Atracadores profesionales de Wolfgang Klein.
Más no, por favor.
El Bayern,
más rival para el Madrid, la Juventus.
Horroroso. El Bayern Múnich es el símbolo de Baviera y de la Opel y de la madre que lo parió. La Merkel y demás. El Barça, pues ni discutamos. El Madrid, ¿para qué vamos a discutir? Coño, y resulta que aquí el número es sacudirle Simeone. Es para cagarse. Es que dice, pero escúchame, ¿pero qué más quiere? Que jueguen como el Brasil de Pelé. Que sea una cosa extraordinaria. Bueno, chico, pues es lo que hay, tío.
Miguelito, dinos las novedades deportivas si te dejan.
Sí, sí me dejan. Bale está sancionado, recordemos,
la
segundo partido.
Miguelito, por
favor. ¿Qué te apasiona?
¿Cómo va a jugar?
Bueno, ahora vamos a hacer una ciudad que yo he tocado juego. Como digo, novedades deportivas, 19 convocados. Si no os interesa Madrid Betis, escuchamos el partido.
¿Quién juega
segundo
por
partido de sanción de Bale, no está en la convocatoria, se quedan fuera por lesión, Pepe, que tiene unas molestias en el tendón, Varane, que sigue recuperándose de esa rotura fibrilar, y Coentrao, que ya ha cumplido 29 años, y también Mariano. Va a haber cambios mañana en el 11, jugadores como Isco, como Nacho, como Morata, yo creo que tienen opción de ser titulares, y luego, debate, 4-4-2, 4-3-3. Si la BBC es poco solidaria en defensa, si el Madrid es más fuerte, como lo fue el pasado fin de semana en Eibar con esa línea de 4-4-2, si Bale puede jugar en el centro del campo. En fin, Zidane hablando de este asunto.
Muchos partidos lo hicimos y jugamos bien también con los tres de arriba y los tres en el medio, ¿sabes? A lo mejor estoy de acuerdo cuando tú dices que con los 4-4-2 tenemos más equilibrio. Nosotros podemos cambiar de sistema. Lo importante es la actitud y lo que queremos y lo que cuando tú empiezas los partidos.
¿Con la BBC se puede jugar 4-4-2? ¿Se le puede pedir a uno de los tres que defienda más que los otros dos?
No. Bueno, sí, se puede meter, pero si tengo los tres, yo juego con los tres arriba.
¿Por qué no ve a ninguno de los tres jugando más atrás?
Me he equivocado. Sí, sí, pueden jugar. La única cosa es que yo prefiero jugar con los tres arriba, nada más. Para mí son más eficaces en esta posición. Gareth ahí, Cristiano a la izquierda, Karim en el medio.
Bueno. Pues lo ha matizado, convenientemente.
¿Entonces el medio campo quién juega?
¿Mañana?
Sí. James,
¿no? Pues yo creo que... Que Isco seguro, vamos a ver si James, imagino que Kroos, Kroos fue descansó en Eibar, será titular, igual Modric no inicia y Casemiro yo creo que va a ser titular, aunque hay un detalle importante, pita Mateu Laoz, están apercibidos Casemiro y Cristiano, y no descartaría que Zidane se guardara a Casemiro para que pudiera jugar en San Mamés el próximo fin de semana. Al no estar ni Varane ni Pepe, Nacho va a ser central. Y yo creo que Morata, después del gol que marcó en Nápoles, tiene opciones de ser titular junto con Cristiano Ronaldo. Y en principio vamos a ver si Isco o Lucas Vázquez. En cuanto al Betis, me comenta Isaac Escalera que lleva solo una victoria en las últimas 9 jornadas. Se le da especialmente mal el Bernabéu. Creo que lleva 10 temporadas sin puntuar. Lista de convocados la vamos a conocer mañana. Parece que Rubén Castro, que fue suplente contra el Deportivo de La Coruña, mañana va a iniciar el partido. Y la única baja por lesión que tiene Víctor Sánchez del Amo es Jonás Martín.
Joseba, hay que decir que estamos recibiendo una auténtica barbaridad de mensajes tanto en el Twitter de Tiempo de Juego como en el 607
para Ciro todos, ¿no?
0010.
No los lea los míos,
Ciro es el protagonista de la mayoría de ellos. Y hay que decir que llegan, tanto para Ciro como para Tomás, varios mensajes de aficionados madridistas. Uno dice que Ciro y Tomás son los números uno defendiendo al Madrid de tanto antimadridista como hay en la cadena COPE.
Y cobrando.
Otro le da las gracias a Ciro por atreverse a decir lo que pensamos miles y miles de personas.
Y cobrando.
Respecto a las palabras de Zidane, dice Gonzalo que por fin Cizú ha representado al madridismo. No hay cosa que más moleste en este país que ver al Madrid ganando títulos. En cambio, dice Jordi que hoy Zidane ha metido la pata hasta el fondo. El victimismo y la pataleta es propio de equipos pequeños. Hay que ver lo que ha escocido la remontada. Le dice un aficionado coruñés a Pedrito Martín que la remontada histórica del Depor al Milan por 4-0 no hubo ninguna polémica.
He estado acordándome de eso y he estado a punto de preguntárselo. Es verdad, porque yo no recuerdo ninguna polémica.
Un baile, pues.
Yo no he dicho que todas, he dicho que la mayoría.
Y por último, dice Chema, que a la tercera va la vencida. Y ya os adelanto a los oyentes de Tiempo de Juego que este año el Atlético de Madrid va a ganar la Champions.
Toma ya, ni más ni menos.
Un Atlético.
Adiós, Roberto Morales. Adiós, Roberto Palomas. Adiós, Ciro. Gracias,
¿Le puedo mandar un recado a Pedro?
Dale.
Periodista alemán, ¿a quién queréis en cuartos? Le preguntan hoy a los jugadores del Bayern de Múnich. Contesta Lam.
Sí, sí.
No queremos al Madrid porque tienen a la BBC. Contesta Müller. Tampoco al Barça porque tiene el árbitro. No digo más.
Correcto, no, pero sí es lo que se merecen después de lo que pasó el otro día.
Vale, adiós, Ciro.
Pero eso pasa en
hasta
normal
mañana.
Pasa.
Adiós, Roberto. Abrazo, adiós, Miguelito. Hasta mañana, a las 12:30.
Hasta luego, la que se ha liado con el 4-4-2, el 4-3-3.
Tomás, quédate un segundo. 12:30 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Well, it's too late for...
For a sorrow, well, it's too late 12 y 33, hora menos en Canarias, un poquito de sosiego no viene nada mal, pero Tomás no va a durar mucho porque enseguida vienen sus majestades los Reyes del Sur, aquí a hablar de la cofradía de la Dolorosa. Antes, se juega a las 9 menos cuarto, yo creo que no hemos dicho ni la hora, 9 menos cuarto el Real Madrid Betis mañana, y a las 4 y cuarto de la tarde se juega el Depor Barça en Riazor. Hola Juan Arias, ¿qué tal?
Hola Joseba, muy buenas.
Sin Neymar y sin Rafinha, ¿no?
Sí, hoy no han entrenado, Rafinha tiene gastroenteritis y Neymar problemas en el aductor, son dos de los jugadores titulares en la remontada frente al PSG, especialmente el papel destacado de Neymar, y entran en la relación de convocados el canterano Aleña y Denis Suárez.
Bueno, el Barça viaja mañana, ¿no?
Sí, no, el Barça ya está allí.
Ah, está allí hoy.
Sí, ya está allí. Han ido después del entrenamiento, el partido se juega pronto y por tanto no es cuestión de forzar la llegada. Te comento también que pueden haber rotaciones, por ejemplo, Piqué y Messi están apercibidos. Si vieran una tarjeta se perdería el partido contra el Valencia la semana que viene y seguramente jugadores que no participaron o participaron poco frente al PSG como Alba, André Gómez y Arda Turán, seguramente el turco va a ser quien supla a Neymar.
Bueno, pues vamos a ver qué once inicial saca mañana Luis Enrique para seguir defendiendo el liderato. Hasta mañana, Juan.
Un abrazo.
Y enfrente el Depor. Hola, Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches, buenas noches.
El Depor que ha sumado 5 de 9 en los últimos 3 partidos, pero no se puede descuidar lo más mínimo, ¿eh?
Sí, evidentemente. El Depor está en una buena racha de resultados desde que ha llegado Pepe Mela al banquillo, pero bueno, tiene que seguir sumando para intentar salir definitivamente de la zona de abajo. Tiene problemas el técnico en la delantera, porque Florin Andones baja por sanción y José Lu tiene molestias físicas. Ha entrado en la lista de convocados, en principio va a ser titular, pero ha dicho hoy el técnico en la última rueda de prensa que está pendiente de lo que pase mañana por la mañana, que veremos cómo se levanta el delantero gallego para saber si puede estar en este once inicial. Sidney y Guillerme son bajas por lesión y además de Andone también Mosquera se lo pierde por acumulación de tarjetas. También va a haber algunas rotaciones y es que, Joseba, es verdad que el partido de mañana es importante porque es el más inmediato, pero aquí en A Coruña también tienen puesto un ojo en el de la semana que viene, el derbi gallego frente al Celta, y hay varios futbolistas apercibidos, por ejemplo el caso de Luisinho, que en principio va a empezar el partido en el banco.
Onoso derbi.
Efectivamente, Onoso derbi, entonces claro, tampoco quieren forzar y además que el Depor lleva una acumulación importante de encuentros en los últimos 7 días y un hombre importante durante toda la temporada como es el turco Emre Çolak, pues también podría dejar su puesto en la media punta a Faisal para que entre, en este caso, Bruno Gama en la banda derecha.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Un abrazo.